Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Seguimos en el tema El don de milagros con el subtítulo ¿Y qué de la expulsión de demonios? Con ustedes, Gabriel Asensao.
Linda, qué linda casualidad que justo en el Día de los Padres tenemos que hablar de un tema complejo como el tema de la expulsión de los demonios. No hay ninguna relación, hermano. No se piense de que estamos haciéndole una indirecta a los padres o algo por el estilo. Por favor, no, hermano. Es solamente una casualidad, vamos a decir, ¿ok? Eso es para las madres que quieren aprovechar para tomar ventaja. No. No, nosotros como iglesia realmente tenemos un compromiso con la palabra del Señor y tratamos de predicar secuencial siempre que se pueda y seguir avanzando con los temas del pasaje que nos toca. Por eso es que consideramos apropiado continuar con el pasaje de 1 Corintios capítulo 12 y solamente lo voy a releer como para que lo tengamos en nuestra memoria. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el verso 7 en adelante, solamente unos pocos versos, pero vamos a enfocarnos en el verso 10. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Amén. Bueno, estamos en el don de en el poder de milagros y el pastor ya ha compartido, ha dado dos enseñanzas acerca de este don. Y en la palabra de Dios lo que vemos que lo que tiene que ver con la expulsión de los demonios también está incluido en lo que se considera el poder para hacer milagros. Por eso consideramos que correspondía que pudiéramos hacer un pequeño estudio acerca de este tema de la expulsión de los demonios como parte del poder de milagros para que nosotros podamos comprender cómo este punto del poder de milagros aplica para la iglesia en el día de hoy. Así que ese va a ser nuestro tema en el día de hoy. Pero a modo de recordatorio, quiero recordarles de que el pastor ha hablado acerca de que hubo tres etapas de milagros en la historia de la humanidad. La primera relacionada con Moisés y Josué, la segunda con Elías y Eliseo y la tercera con Jesús y sus apóstoles. Por eso quiero leer solamente unos pocos versículos. Estos versículos los voy a ir leyendo yo rápido, así no nos detenemos porque es mucho el tema que tenemos que cubrir, así que no les pido que lo vayan a buscar, les voy a ir diciendo cuáles pasajes buscar para que usted tenga a mano para leer. Pero dice en Éxodo capítulo 4, verso 1, dice, Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Una vara? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él le extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. En este versículo vemos de que Dios le da a Moisés el poder para hacer milagros para que el pueblo de Israel y para que los egipcios sepan que Dios se le había aparecido a Moisés y que Moisés iba en nombre de Dios a sacar al pueblo de Israel en Egipto. De la misma forma, en Primera de Reyes, capítulo 18, para ver la etapa referente a Elías y Eliseo, dice 1 Reyes 18, 36 en adelante, dice así, y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, responde para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del cielo y del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Amén. Nuevamente, en este otro pasaje, vemos nuevamente de que los milagros que Elías y Eliseo, por extensión, hacía, tenían el objetivo de que el pueblo supiera que Yahvé era Dios y de que Elías y Eliseo eran los siervos de Dios. Estos pasajes nos confirman esto. Los milagros en esas dos etapas en las cuales el pastor estuvo enseñando las últimas semanas tenían esa función. Demostrar quién era Dios y quiénes eran los siervos de Dios que llevaban la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de los milagros de Jesús en la forma o en el tema específicamente de la expulsión de milagros, pero lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, que Jesús expulsaba a los demonios como una confirmación de que Él era el Cristo enviado por Dios para salvar al mundo y que los apóstoles eran los mensajeros de Jesús para llevar la palabra al mundo, para poner por escrito la palabra del Señor. Así que si quisiéramos resumir este sermón en una frase, diría que el poder para expulsar demonios confirma a Cristo como el Hijo de Dios, y que Él se lo delegó a sus apóstoles y a ciertos discípulos como autoridad para la iglesia, y por lo tanto, la iglesia ya no tiene autoridad para expulsar demonios, porque esa autoridad fue delegada por Jesús a los apóstoles y ciertos discípulos. Para ver esto, lo vamos a ver en cuatro puntos. Lo primero que vamos a ver es justamente la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Luego vamos a ver la autoridad de los apóstoles y de ciertos discípulos. En tercer lugar, vamos a ver algunos abusos en forma de requisitos. Muchas veces se enseñan ciertos requisitos para expulsar demonios y vamos a ver cómo se está haciendo abuso de algunos pasajes. Y por último, vamos a ver el rol de la iglesia actualmente en lo referido a lo que es los demonios. Sé que es un tema que quizás algunos pueden aceptar rápido lo que yo voy a decir, otros quizás no tanto, y entiendo que quizás esto es diferente a como muchas veces lo han aprendido en otras iglesias, pero les animo a que usted escuche con una mente abierta, con un corazón dispuesto a entender lo que la palabra del Señor dice y que no se quede con sus dudas. Si tiene dudas, al final del servicio pueda con toda libertad acercarse a preguntar y con gusto vamos a estar para responder sus dudas. Amén. Bien, comenzamos entonces en el pasaje de Lucas capítulo 11, que el que leímos hace un momento, y vamos a tratar de ir explicando algunas cosas en este pasaje como para que lo podamos comprender. Lucas capítulo 11, verso 14 en adelante, este pasaje búsquelo que lo vamos a ir estudiando poco a poco. Lucas capítulo 11, verso 14. Vamos a leer hasta el 20 primero. Dice, Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si usted presta atención en este pasaje, va a observar que aquí la pregunta era, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús alguien a quien el pueblo debía aceptar o es alguien a quien debían rechazar? Aquí la pregunta fundamental no es tanto cuál es el mecanismo por el cual Jesús echaba fuera a los demonios, el pueblo no se estaba preguntando cómo le hacía, cuál era su secreto. Eso no era la pregunta del pueblo. La pregunta del pueblo era, si Jesús echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú, entonces es alguien a quien no debemos seguir porque está en contra de Dios. Pero si Jesús echa fuera a los demonios por el poder de Dios, entonces debemos reconocer que es el enviado de Dios para salvar al pueblo de Israel. Esa era la pregunta del momento. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos notar eso? De que la preocupación del pueblo no era saber la técnica para expulsar demonios. Lo podemos observar en que justamente ellos dicen, no solamente que dicen que lo echan por Belcebú, sino que no están preguntando estrategias, sino están asumiendo que Jesús viene de parte de Satanás, sino que además está en el punto de que ellos demandaban una señal del cielo. Ellos querían ver una señal que les confirmara que el poder que él tenía provenía de Dios. Demandaban una señal. Estaban discutiendo acerca de cuál era la autoridad que Jesús tenía para hacerlo. No porque, a ver, vamos a decir, no es porque ellos estuvieran en contra de que, que quisieran de que Jesús no eche más demonio. Lo que ellos querían eran rechazarlo a Jesús completamente. Estaban yendo en contra de esa autoridad por ese motivo, para echarlo fuera. Ahora, nuevamente, aquí la autoridad no era una cuestión solamente de nombre. ¿Quién te ha dicho que lo puedes hacer? Esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿quién le había otorgado la autoridad de modo de que los demonios obedecieran? ¿Sí? No es lo mismo decirle que usted tiene la autoridad para tomar cierta decisión a directamente darle a usted no solamente la autoridad, sino las herramientas y todo para tomar esa decisión. Vamos a decir, por ejemplo, no quiero poner un caso, pero por ejemplo, una maestra de escuela tiene la autoridad para hacer que sus alumnos se comporten en la clase. ¿Sí? Pero el punto es de que Jesús tenía la autoridad de modo que no solamente él podía ir a decirle a un demonio que se fuera, sino que además los demonios le obedecían. Jesús tenía una autoridad que estaba por sobre la de los demonios. No estaban hablando aquí de una autoridad humana. ¿El sumo sacerdote te permitió que hagas esto? Esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿quién te delegó la autoridad de modo que los mismísimos demonios te obedecen? Esa era la pregunta. Entonces, por supuesto que desde este momento, todo este sermón, vamos a ver de que nosotros creemos en la existencia de los demonios. Es bíblico. Si nosotros fuéramos a rechazar la existencia de los demonios, deberíamos directamente rechazar pasajes como esto y muchos otros, y directamente entonces tendríamos que negar toda la palabra de Dios. Nosotros creemos que los demonios existen y que hay personas que pueden ser poseídas por los demonios, pero el punto es que Jesús tenía la autoridad para expulsarlos de las personas. Ellos querían poner a prueba a Jesús. Ahora Jesús dice, pero si yo por el dedo de Dios expulso a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él está diciendo, si yo realmente expulso a los demonios por Dios, entonces aquí no es solamente lo que está sucediendo es que alguien se fue libre de los demonios. Aquí el punto es que ha venido el reino de Dios a ustedes. Es mucho más grande que solamente la vida de una persona que podía o no ya tener un demonio. El punto era de que si era verdad que Jesús expulsaba los demonios en nombre de Dios, entonces Dios estaba haciendo una obra que estaba transformando, que iba a transformar el mundo. Ahora, la expresión del dedo de Dios es similar a cuando Dios dice que saca al pueblo de Israel de Egipto con brazo poderoso. Lo que está hablando es de la autoridad de Dios. Está hablando del poder de Dios. Aún en Mateo 12:28, que es un pasaje paralelo, ahí dice, en vez de decir si yo por el dedo de Dios expulso a los demonios, él dice, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ambas cosas son análogas. expulsar los demonios por el dedo de Dios representa expulsar los demonios por autoridad delegada de Dios. Expulsar los demonios por el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Es que el Espíritu Santo está delegando esa autoridad en la persona para expulsar demonios. Jesús tenía esa autoridad para expulsar demonios. Ahora, cuando alguien lee el pasaje en Mateo y lee y dice, si yo por el Espíritu Santo expulso fuera a los demonios, lo que la gente piensa es decir, yo tengo el Espíritu Santo, eso quiere decir entonces que yo tengo poder para echar demonios. Y ahí hay un error de entendimiento. ¿Por qué? Porque no dice el pasaje ni aquí ni en Mateo de que Jesús, o mejor dicho, de que el Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo está en una persona, la persona entonces puede expulsar demonios. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo voluntariamente, intencionalmente, confirmaba, le daba la autoridad a Jesús para expulsar demonios. No alcanza tener el Espíritu Santo para expulsar demonios. Además, el Espíritu Santo debe de entregar esa autoridad a la persona para poder expulsar demonios, y esa autoridad sí había sido delegada en Jesús. Hasta aquí vemos que es en Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está confirmando que Jesús es el Cristo, y por lo tanto, el reino de Dios había venido al pueblo de Israel. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba confirmando a Jesús específicamente. Es decir, Dios le entregó a Jesús la autoridad para expulsar los demonios. Fíjense lo que dice entonces versos 21 y 22. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte, el que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Ahora, muchos leen este pasaje y empiezan con la confusión. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Es Jesús el hombre fuerte? ¿Es el demonio? Y empiezan en confusión. Lo que este pasaje está diciendo es que cuando una persona tiene un demonio, tiene un hombre fuerte, entonces viene uno más fuerte y lo ata y lo puede expulsar. Entonces, ahí está. Mucha gente lee este pasaje y dice, nosotros lo que tenemos que hacer es más fuerte que los demonios. Entonces decimos, Dios está con nosotros, entonces nosotros podemos expulsar demonios. Ese es el pensamiento de muchos que enseñan acerca de la expulsión de demonios. Usan estos pasajes para mostrar que simplemente lo que nosotros es, que tenemos que hacer es más fuertes. Más fuertes en oración, más fuerte en santidad, más fuerte en autoridad, más fuerte en todas esas cosas. Entonces luego vamos a poder expulsar los demonios. El problema es que estos dos versos, estos tres versos, están en el contexto de demostrar de que Jesús es el Cristo. Así que cuando viene uno más fuerte que él y lo ata, se está refiriendo a Cristo. Cristo es el más fuerte que puede entonces expulsar al demonio. Cristo es el que tiene la autoridad delegada por Dios para expulsar los demonios. El pasaje está en mostrar la señal del cielo, una señal del cielo que es la expulsión de demonios, que demuestran de que Jesús es el Cristo. No está hablando de los creyentes, que nosotros podamos ser más fuertes que los demonios. Si quisiéramos entenderlo de esa forma, tendríamos que simplemente sacar este pasaje de contexto y ponerlo en un contexto diferente y no comprender lo que el pasaje en realidad está diciendo. No se está hablando de un mandato para la iglesia, se está demostrando que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tener más fe o más oración, pero el punto es que aquí la fe y la oración del cristiano no está siendo tratada, no se está tocando ese tema, ni de la fe ni de la oración, o sea, mejor dicho, la fe solo en el sentido de reconocer quién es Cristo. En ese sentido se está tocando la fe, nada más que eso. Continuamos entonces, verso 29 en adelante. Fíjense lo que dice. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Miren, y algo más grande que Salomón está aquí. Y los hombres de Nínive se levantarán contra, en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces, lo que está diciendo es: si ustedes no toman la señal de la expulsión de demonios, no hay más señal para ustedes. Ustedes están negando que yo soy el Cristo. La única señal que se dará es la señal de Jonás. ¿A qué se refiere con la señal de Jonás? Bueno, dos cosas. Por un lado, eso lo vemos en el pasaje paralelo de Mateo, se refiere a que Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez, en analogía a que Jesús estaba por morir y estar 3 días y 3 noches hasta resucitar. Entonces, lo que está haciendo referencia a que pronto Jesús iba a resucitar y eso iba a demostrar que él era el Cristo. Y en otro aspecto que se enfatiza aquí en el pasaje de Lucas es la predicación de Jonás. Es que Jonás, sin hacer milagros, él les predicó a los ninivitas y los ninivitas se arrepintieron. Jesús les estaba predicando a ellos y esa era toda la señal que ellos iban a recibir. Y dice Jesús: aquí hay alguien más que Jonás y alguien más que Salomón. Yo soy el que es más fuerte que los demonios que los expulsa. Está incluido en eso. Es Jesús el más fuerte que vence al hombre fuerte. No está hablando de la iglesia, está hablando de Cristo. Está demostrando de que Jesús es el Salvador, que Él es el enviado por Dios, que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos principalmente de quién tiene la autoridad para expulsar los demonios, no solamente quién puede decirle al demonio que se vaya, sino además quién puede decirle al demonio y a quién el demonio le va a obedecer, primero y principal es a Jesús. Amén. Seguimos entonces, vamos a Mateo, ahora sí busque Mateo, capítulo 10. Vamos a ver otro pasaje para que nos ayude a comprender un poquito mejor. Mateo capítulo 10. Les recuerdo entonces, el poder para expulsar demonios confirma a Cristo como el Hijo de Dios y Él se lo delegó a sus apóstoles y a ciertos discípulos como autoridad para la iglesia y por lo tanto la iglesia ya no tiene autoridad para expulsar demonios. O sea, Jesús y los apóstoles son nuestra autoridad. Eso es lo que estamos queriendo decir. Jesús y los apóstoles son nuestra autoridad y por lo tanto ellos tenían la autoridad para expulsar demonios y no nosotros. Observe entonces Mateo capítulo 10, verso 1. Dice así: llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino que vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Ahora, mi pregunta es: ¿A quién Jesús le otorgó la autoridad para expulsar demonios? Porque rápido tenemos la costumbre de cuando leemos un pasaje tomarlo para nosotros, y yo no digo que la Biblia está completamente repleta de enseñanzas para nosotros, pero tenemos que tener cuidado cuando la Biblia está hablando de algo que fue para personas en particulares. La palabra de Dios dice que Jesús le entregó la autoridad para sanar enfermos, expulsar los demonios a estos 12. Verso 5, a estos 12. ¿Cuáles 12? Los que están en el verso 2 en adelante. Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo, el hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, a Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12, Jesús le entregó la autoridad para expulsar demonios. Mucho cuidado, hermano, porque hay un concepto que nosotros debemos entender, que se estudia en lo que es hermenéutica, es que cuando leemos un pasaje tenemos que entender quién habla y a quién le habla, por qué le habla y qué le dice y qué le quiere decir. Aquí el pasaje es claro, Jesús le entregó la autoridad para expulsar demonios a estos 12. Y si tiene alguna duda, le da los nombres de los 12. Entonces, debemos entenderlo bien claro. Ellos tenían una autoridad delegada por Jesús para expulsar demonios. Entonces, ellos van a expulsar los demonios. ¿Y qué es lo que ocurre? Los expulsan. Los demonios le obedecen. ¿Por qué? Porque ellos tenían la autoridad delegada por Jesús para expulsar demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, para limpiar leprosos y para expulsar entonces también demonios. El mandato incluía, o sea, el mandato completo de sanar, de limpiar leprosos, incluía la predicación e incluía la expulsión de demonios e incluía la autoridad para que los demonios les obedezcan. Entonces, si nosotros vamos a decir, Dios nos ha delegado la autoridad para expulsar demonios, necesitamos poder basarlo con pasajes bíblicos que demuestran que Jesús ha entregado esa autoridad a toda la iglesia. Y mi punto es de que en toda la Biblia no hay pasajes que demuestren de que Jesús haya entregado la autoridad a toda la iglesia, sino solo a unos pocos. Y hasta aquí estamos viendo que le entregó la autoridad a estos 12. Entonces seguimos entonces, vamos a Lucas capítulo 10 por un momento. Disculpen que lo haga pasar de un lado para el otro, pero es bien necesario que podamos estudiar estos pasajes y entenderlos con claridad. Porque caemos en el error de a veces leer un pasaje y ver, ahí está la sanidad, la expulsión del demonio, y no vemos que dice a estos 12. ¿Sí? Es importante que nosotros podamos entender este tipo de cosas. Lucas capítulo 10, entonces, verso 1 en adelante. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, y a nadie saluden por el camino. Saltamos al verso 16. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y al que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ahora Jesús le dio autoridad a 70, donde estaban cerca, junto con los 12, eran los discípulos cercanos. Jesús le dio autoridad primero a los 12 y luego a los 70, a estos 70. Y ellos fueron a predicar. Pero observe que tanto en el pasaje que leímos hace un momento de Mateo y este pasaje en Lucas, el objetivo en ambos casos era la predicación. Y la pregunta sigue siendo la misma pregunta de antes. ¿Quién es Jesús? ¿Debemos aceptarlo o debemos rechazarlo? Por eso dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Jesús está dándole a estos 70 la autoridad para expulsar los demonios demonios, porque era la forma en que Dios iba a usar para confirmar que Jesús es el Cristo. Nuevamente, una y otra vez, Jesús es el Cristo. Por eso Él tenía autoridad para expulsar a demonios y por eso esa autoridad había sido delegada a los 70. Designó a estos 70. Nuevamente, no es un mandato para toda la iglesia. Claro que está la idea de orar para que Dios mande más obreros, pero eso no quiere decir que los más obreros que se agregan, nosotros que servimos a Dios, no quiere decir que nosotros tengamos la misma autoridad delegada para expulsar demonios. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos el mismo mandato para servir al Señor y predicar el Evangelio para que la gente crea en Jesús. Pero a estos Jesús les dio autoridad. Él les dice, les he dado autoridad. Él está hablando a los 70. No le está hablando a todos los que creyeron. Le está hablando solo a los 70. Les di autoridad a ustedes para expulsar los demonios. Importante que está en pasado, les di autoridad, o sea, Él les dio a ellos autoridad, no es que Él sigue dando autoridad en el futuro, Él le dio autoridad a ellos en el pasado, le está contando a ellos que Él le había dado a esos 70 esa autoridad en el pasado. Luego, también debemos entender esto, de que estos 70 no expulsaban a los demonios porque ellos fueran santos o tuvieran gran fe ni nada por el estilo, sino porque Jesús le había entregado la autoridad y por eso los demonios se les sometían. Pero además también tenemos que entender de que ellos entonces estaban justamente predicando el Evangelio. Eso es lo que fueron a hacer, predicar el Evangelio. El énfasis está puesto en la predicación, en el Evangelio y en la salvación de las personas y está centrado en Cristo. Está centrado en aceptar o rechazar a Cristo. Esa es la idea. Luego de eso, no vamos a leer pasajes en Hechos porque podríamos no terminar nunca, pero aún uno podrá decir, vemos que aún en Hechos hay expulsiones de demonios. Y nuevamente debemos entender esto. Hay dos conceptos hermenéuticos más que tenemos que ver. Por un lado, es la diferencia entre una prescripción y una descripción. Una prescripción es un mandato que nos dice lo que nosotros debemos hacer. Una descripción es algo que nos cuenta algo que sucedió. Tanto estos pasajes que leímos en Mateo y Lucas nos está contando lo que Jesús hizo con sus 12 y con los 70. Ahora, el libro de los Hechos nos va a contar todo lo que ocurrió en la primera etapa de la iglesia y cómo el Espíritu Santo vino a la iglesia. Pero en general, el libro de Hechos no nos dice lo que la iglesia debe hacer, sino que nos cuenta lo que la iglesia hizo en aquel tiempo. Entonces, el libro de Hechos tiene dos aspectos. Uno es el descriptivo, describe lo que ocurrió. No es prescriptivo, no nos dice lo que tenemos que hacer, sino que nos describe lo que ocurrió. Y por otro lado, el aspecto transicional, en donde el libro de los Hechos es la transición entre el tiempo en donde el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, porque estaba Jesús. Él muere, resucita, y entonces el libro de Hechos comienza con la ascensión y el cumplimiento de la palabra en donde Jesús envía al Espíritu Santo que Él había prometido, y el Espíritu Santo viene, llena a la iglesia, y el libro de los Hechos es esa etapa de transición. Una vez que termina el libro de los Hechos, la etapa de transición está concluida, el Espíritu Santo está en la iglesia, y esto es importante por algo que lo vamos a mencionar también un poquito más adelante. Entonces, cuando vamos a leer el libro de los Hechos, aunque nosotros podamos encontrar casos donde vemos la expulsión de los demonios, tenemos que poder comprender que Dios le ha delegado su autoridad a quien Él decidió en aquel tiempo, y eso está bien, pero es simplemente una descripción de lo que ocurrió y a quien Dios le delegó la autoridad en aquel tiempo, mientras la etapa de transición tenía lugar, hasta que llegó un momento que simplemente terminó la etapa de transición. Entonces, ¿la iglesia tiene un mandato a expulsar demonios? ¿Tiene autoridad delegada para expulsar demonios? Nosotros no encontramos ningún pasaje que nos muestre tal cosa. de que la iglesia tenga la autoridad para expulsar demonios. Lo que vemos más bien es que la expulsión de demonios está unida con las sanidades. Quiere decir que aquel que tuviera el poder para sanar a un enfermo, esto es, no sanar un dolor de articulaciones, sino hacer que un ciego de nacimiento vea y hacer que una persona completamente paralítica pueda comenzar a caminar completamente normal, o sea, un milagro categórico de esta forma, aquel tendría poder para expulsar demonios también. Y el que no tiene el poder para sanar a los enfermos de tal forma, tampoco lo tiene entonces para expulsar demonios. En la práctica lo vemos claramente. No vemos en la actualidad que Dios haya delegado el don para sanar milagros de tal forma que confirme que también puedan expulsar demonios. Las dos cosas van unidas. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que se utilizan muchas veces como muestras para tratar de confirmar entonces las expulsiones de los demonios, y vamos a explicar algunas cosas. Por un lado, abusos, ¿no? Se dice de que la expulsión de demonios es en el nombre de Jesús. Por ejemplo, acá mismo en Lucas 10:17 dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Perfecto, los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Pero en este pasaje de Lucas, como lo vimos recién, era porque Jesús les había delegado autoridad. No era solo por usar el nombre de Jesús, sino es porque Jesús les había entregado la autoridad. Si no me cree, entonces, por ejemplo, podemos ir a Hechos 19. Le quiero mostrar este pasaje para que lo entienda mejor. Hechos 19, del 13 al 16, fíjense lo que dice. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Siete hijos de un tal Esteban, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Observe, hermano, estas personas querían expulsar a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces, si el nombre de Jesús fuera suficiente para expulsar a los demonios, entonces, ¿por qué estos hombres no pudieron? La respuesta es simple, porque Dios no les había dado la autoridad delegada. Jesús no les había entregado la autoridad a estos hombres para expulsar demonios. Entonces, claro que es en el nombre de Jesús, solo aquellos que tienen la autoridad delegada para hacerlo. No estoy negando el poder del nombre de Jesús. Lo que estoy diciendo es que Jesús se reserva la autoridad para delegársela a quien Él le place. Estos hombres no tenían el poder para expulsar demonios. El nombre de Jesús no es suficiente. El nombre de Jesús no se puede usar para expulsar demonios a menos que Jesús haya entregado la autoridad para hacerlo, y no vemos bíblicamente que la iglesia tenga la autoridad delegada por Jesús para expulsar demonios. Ahora, otro de los abusos. Algunos hablan de que es una cuestión de fe, de oración, y llegado al caso de ayuno. Vayan a Mateo capítulo 17. Mateo 17, observe esto. Mateo 17, verso 14 en adelante. Cuando llegaron a la multitud, se acercó Jesús a un hombre que, arrodillándose delante de él, le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad le digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahí está la explicación que dan algunos. Lo que pasa es que hay veces que el nombre de Jesús no alcanza porque le falta oración y ayuno. Mi argumento sería es que Jesús le dice esto a estos discípulos que tenían la autoridad delegada de Jesús para expulsar los demonios, pero ellos tuvieron poca fe. Aquí el problema es que ellos que tenían la autoridad delegada no tuvieron fe. Es incorrecto decir que cualquiera, aunque no tenga la autoridad delegada, solo lo único que tiene que tener fe es fe y oración y ayuno para poder expulsar los demonios. Es inválido el pensamiento, porque aquí se está dando en el contexto en que Jesús les está hablando a los discípulos que ellos sabían que tenían la autoridad delegada para expulsar a los demonios. Entonces, si nosotros no tenemos la autoridad delegada para expulsar a los demonios, no es que con fe entonces podríamos expulsar a los demonios, porque los demonios lo que nos van a preguntar es, yo a Jesús lo conozco. ¿Y quién eres tú? ¿Quién te delegó a ti la autoridad para expulsarme? Ese es el punto. Entonces, cuidado. Claro, la fe y la oración son sumamente necesarias, importantísimo en el creyente. Pero no equivoquemos, no usemos una lógica inválida y supongamos que simplemente por tener fe entonces tendremos la capacidad de expulsar a los demonios, porque eso no es así. Ahora, hay algunos pasajes que hablan de aquellos que no fueron comisionados para expulsar demonios. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, observe lo que dice verso 38. Marcos 9:38. Alguno me va a decir, aquí está la demostración de que algunos, sin tener la autoridad elevada de Jesús, podían expulsar demonios. Y vamos a tratar de mostrar que esto no es así. Fíjense, Marcos 9:38, dice así. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que puedas enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubiera echado al mar. Entonces la pregunta aquí es, este hombre que echaba fuera demonios, Jesús dice, no se lo impidan. La pregunta es, ¿tenía autoridad delegada de Jesús o no? Jesús no lo dice, pero lo que él dice es esto. Si él tuviera la autoridad delegada por mí para expulsar demonios, va a hacer milagros y va a hablar bien de mí. Y me va a honrar y me va a glorificar. Si no tiene la autoridad delegada, se va a demostrar que es falso, que es de aquellos que hacen caer a los pequeñitos. Jesús no está diciendo que este hombre, que no lo seguía Jesús, tuviera autoridad delegada. Lo que está diciendo es, dejen, porque solo el fruto se va a mostrar. Ustedes no necesitan impedírselo, el fruto va a salir a la luz. En mi opinión, lo más probable aquí es que este hombre que expulsaba demonios sin seguir a Jesús era falso y realmente lo que hacía es querer expulsar, porque la palabra aquí, expulsar demonios, no necesariamente quiere decir que los demonios salían y que obedecían, sino que quiere decir que les daba la orden a los demonios que se vayan, ¿sí? Los expulsaba o los intentaba expulsar, no necesariamente quiere decir que los demonios le obedecieran. Lo más probable que ocurriera es que no le obedecían a este hombre y que lo que Jesús está diciendo, dejen de que los frutos se van a mostrar por sí mismo y el que esté conmigo me va a adorar y gloria a Dios, y el que no esté conmigo entonces va a mostrar de que sus frutos son malos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, para confirmar más el punto. Observen verso 15 en adelante. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos buenos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. No está diciendo que estos hombres que digan, en tu nombre echamos fuera demonios, que ellos realmente los pudieran echar. Lo que está diciendo que estos que hacían como si echaran fuera demonios, que hacían como si sanaran los enfermos, en realidad eran falsos profetas, falsos maestros que querían engañar a la gente, que no seguían a Jesús y que no eran del pueblo de Dios y que se ve por sus frutos que son malos. No está diciendo de que estos hombres echaban fuera demonios. Lo que está diciendo es que hacían el teatro como si los echaran. Es similar a lo que ocurría antes. Estos iban y les decían a los demonios que se fueran. Eso no quiere decir que los demonios le hicieran caso, porque evidentemente eran falsos profetas, falsos maestros. Así que cuidado con esto. Cuidado con aquellos que dicen echar fuera demonios y en realidad no lo son. Así que, entonces, en estos pasajes pudimos mostrar que la fe y la oración son sumamente importantes, pero no son el único requisito para expulsar demonios. También pudimos mostrar de que en el nombre de Jesús no es que los demonios van a obedecer a las personas simplemente porque utilizan el nombre de Jesús, sino que aquellos que tuvieron la autoridad delegada, que son los Jesús, por supuesto, los apóstoles, y ciertos discípulos, por ejemplo, los 70, tuvieron la capacidad, porque Jesús les otorgó la capacidad para expulsar demonios, y estos eran los que tenían que tener fe para realmente poder cumplir el mandato de Cristo. Nuestro mandato es el de la predicación del Evangelio. Le voy a pedir 5 minutos más, hermanos, si podemos completar, porque si no me van a decir, nos deja con el problema ahora, ¿no? Vamos a tratar de explicar entonces qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, el rol de la iglesia actualmente. Primero y principal, quiero mostrarles esto, es la advertencia, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, observe bien esto, verso 9 en adelante, dice así: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en los placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en engaños mientras banquetean con ustedes. El pasaje paralelo también de Judas 1 del 8 al 13, no vamos a leer, pero usted puede tomar nota también. Pero este pasaje, ¿de qué está hablando? De las personas que por orgullo y avaricia blasfeman de las cosas que no entienden e intentan expulsar a los demonios que son más poderosos que ellos en todos los sentidos. Hacen lo que no entienden, lo que no se les ha delegado de hacer. ¿Y lo hacen por qué? por orgullo, por creerse superiores a las cosas que no entienden. Cuando aún los ángeles tienen cuidado hasta cómo se refieren contra los demonios, porque ellos dicen, el Señor te reprenda. Esa es la idea, lo puedes ver también en Judas, el Señor te reprenda. Aún, el punto es que el que es autoridad contra los demonios es Dios y no nosotros. Nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer lo que no entendemos, lo que no se nos ha delegado, porque aquellos que se enfrentan con los demonios de esta forma lo hacen por orgullo y por una cosa más, por avaricia, para tomar beneficios de ustedes. Aquí lo que dice es que ellos, a ver qué verso estaba, verso 13 creo que es. Sí, verso 13 dice, son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Lo que está diciendo, mientras se hacen un banquete de ustedes, se abusan y hacen su fiesta a costa de ustedes. Es lo que les está diciendo. Lo que está diciendo que aquellos que están ahí expulsando a los demonios muchas veces son los que lo hacen por avaricia para sacar beneficios de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Así que nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado de no hacer lo que no comprendemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hay dos casos. ¿Qué pasa con el incrédulo y qué pasa con el creyente? Con el incrédulo, entonces lo que aplica para la iglesia es Mateo 28, del 18 al 20. No lo busques, conocido. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. A Jesús le ha sido dada tu autoridad. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, expulsándole los demonios. No, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a qué, a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros como cristianos nos ocurriera en la oportunidad de hablar con alguien que está endemoniado, lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo que hacemos con una persona que no lo está, es lo mismo que lo que hacemos con una persona que es cristiano y está caído. Le vamos a predicar el Evangelio. Le vamos a predicar que Cristo es el que tiene toda autoridad y que Cristo es aquel a quien nosotros debemos aceptar y no rechazar, porque Él es el enviado de parte de Dios. Le vamos a predicar el Evangelio, la gran comisión. Porque si nosotros quisiéramos ponerles a expulsarle los demonios, entonces ocurre lo que dice en Lucas capítulo 11, lo digo rapidito, así podemos avanzar, Lucas capítulo 11, verso 24, observe lo que dice. Lucas 11, 24, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Si nosotros le andamos expulsando los demonios a la gente que no es creyente, lo que hacemos es dejarle el corazón vacío para que después entren 7 espíritus peores. Lo que nosotros tenemos que hacerle es predicar el Evangelio. ¿Qué hacemos con el creyente? ¿Puede acaso el creyente tener un espíritu inmundo? ¿Puede estar endemoniado? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. El creyente, hermano, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, por lo tanto, no pueden estar poseídos por los demonios. Por eso entonces le predicamos al incrédulo, porque cuando cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo desaloja al demonio. Punto. No caigamos en la trampa, hermano, porque los demonios son engañadores. Y muchas veces lo que vemos, todo el show que vemos, que la persona hace esto, lo otro, porque hay muchos videos de esto, algunos han tenido experiencia de todo. Cuidado, hermano, porque el Satanás y los demonios son engañadores y nos tratan de engañar. Ahora, los demonios, ¿qué pueden hacerle a los cristianos? Nos pueden tratar de tentar, influenciar, para que nosotros caigamos en el pecado. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Qué debemos hacer en contra de eso? ¿Orar para que el Señor eche fuera a los demonios? No, orar para que el Señor nos libre de tentación y nos dé la fuerza para negarnos a la tentación y caminar en santidad. Eso sí lo tenemos que hacer. ¿Qué más puede hacer? ¿Puede acaso entonces Satanás generarnos alguna especie de problema? Sí, nos puede tratar de engañar y mentir para que nos desviemos. Sí, ¿qué tenemos que hacer? Afirmarnos a la palabra. ¿Nos puede traer luchas en la vida, pruebas y preocupaciones? Sí, como se las trajo a Job. Pero Dios lo hizo todo para enseñar a Job, para glorificar su nombre y para hacer que Job creciera en los caminos del Señor. Así que todo lo que Satanás puede hacer con el creyente, lo único que debe hacer en el creyente es fortalecer al creyente en la palabra de Dios, en la fe en el Señor y en los caminos del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene temor? Que a lo mejor está pasando experiencias duras, difíciles, o conoce a alguien que está pasando por experiencias duras o que parecen demoníacas. Creer en el Señor, en Jesús. Creer en Él, con todo corazón, de todo corazón. Confiar en el Señor. Estudiar la palabra, crecer en la palabra, crecer en santidad, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, para que todos se arrepientan, vuelvan a Cristo y de los demonios se ocupa el Señor. Amén. Dios les bendiga muchísimo, hermanos, y que tengan un buen domingo.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.